Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Bajo el título Democratizar el sistema agroalimentario, la Confederación Cooperativa de la República Argentina acaba de emitir un documento muy importante del cual voy a compartir con ustedes algunos fragmentos. Comienza diciendo que la humanidad estará en condiciones de terminar con el hambre, objetivo alcanzable con los recursos naturales y tecnológicos disponibles, si con más democracia se logra disputar la hegemonía de las empresas globales que hoy controlan la forma en que se producen y distribuyen los alimentos. Esto se logrará si los consumidores podemos cuestionar las pautas alimentarias que nos imponen las cadenas multinacionales de supermercados asociadas a la industria alimenticia concentrada. Si las comunidades podemos defendernos de las prácticas depredadoras del ambiente propias de los modelos extractivistas. Y si los agricultores y trabajadores que producimos alimentos podemos potenciar nuestras culturas y saberes con los extraordinarios avances de la ciencia sin someternos a la lógica cortoplacista propia del capital concentrado, degradante de la biodiversidad y sin compromiso territorial. Las cooperativas, a partir de su experiencia en la defensa del productor, del consumidor y del trabajador, pueden canalizar parte de toda la energía de la sociedad civil que estos objetivos requieren y promover a su vez la democratización del sistema agroalimentario como requisito para alcanzar la seguridad alimentaria y proteger al ambiente. Por democratización entendemos tres conceptos convergentes. Por un lado, que en la gestión de las empresas de cada eslabón de la cadena de valor, desde la provisión de insumos al comercio minorista, tengan participación democrática los distintos actores implicados, productores, trabajadores y o consumidores. En segundo lugar, que el acceso a alimentos seguros y nutritivos no esté restringido por ninguna razón económica, social o política. Finalmente, que quienes quieran producir alimentos no se encuentren con barreras de entrada por el comportamiento oligopólico de la industria o el comercio concentrados, ni por la falta de acceso a los recursos de producción, tierra, agua, genética y, por supuesto, financiamiento. Hacia este objetivo deberían orientarse los esfuerzos de las políticas públicas y los distintos actores de la sociedad civil, muy especialmente del mundo de la economía solidaria del que forman parte las cooperativas. Esto es un mandato ético estrictamente vinculado a la supervivencia de nuestra civilización. Es ético porque terminar con el hambre es un requisito básico para el respeto de los derechos humanos reconocidos precisamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y perfeccionados por todos los acuerdos internacionales desde entonces. Está vinculado con la supervivencia de la civilización porque la desigualdad social es la base de los conflictos internacionales que se han agravado en este momento histórico de muros, chauvinismo, migraciones forzadas y violencia homicida. Frente a esta verdadera crisis civilizatoria, el cooperativismo aporta ideas, propuestas y una experiencia de casi 200 años que demuestra que no solo es necesario, sino que es posible poner a la economía al servicio del conjunto de la humanidad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos, como siempre, en el octavo año consecutivo, Liliana Amabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. En nuestra emisión de hoy, los números no pasan inadvertidos. es la emisión número 333, 3 veces 3. Y según pudimos leer, el número 3 es el signo del narcisismo, la superficialidad y el espíritu derrochador. Será casualidad o no, pero hoy nos visita Andrés Zeyman, licenciado en Ciencia Política, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación. Y no es que él sea superficial, ni siquiera derrochador, ni mucho menos, pero justo viene a hablarnos de su flamante libro, Radiografía Política del Macrismo.
Pero en la numerología, el número 3 también tiene una alta capacidad comunicativa y se configura como el símbolo de la expresión artística y la interacción humana. Y allí entra nuestro recuerdo a Violeta Parra, que esta semana habría cumplido 100 años.
Y si bien el fuerte de nuestra compañera socióloga de cabecera, Ana Grondona, son las palabras, ella también se mete con los números y los símbolos. El billete de 20 pesos expulsa a Juan Manuel de Rosas y a la Vuelta de Obligado e incorpora al guanaco. En unos minutos escucharemos su análisis sobre este tema.
Otra cifra redonda. El próximo lunes se cumplen 50 años del asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros nos traen las voces de las mujeres cooperativistas que realizaron un magnífico preencuentro con vistas al 32º Encuentro Nacional de Mujeres que tendrá lugar en Resistencia, Chaco, los días 14, 15 y 16 de octubre.
Y Silvia Porritelli nos acerca a la importante, indispensable, me atrevo a decir, sí, la indispensable tarea que realizan desde la Cooperativa de Trabajo Los Topos de Caseros en la provincia de Buenos Aires. Escuche y después me cuenta si no coincide conmigo.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
El Araña comenzó su periplo de encierro ya de muy chico, a los 13 años, cuando ingresó a un instituto de menores. Luego, siendo mayor, también conoció el mundo carcelario. Fueron 7 años en total de encierro. Pero la última vez que salió de la cárcel, Ramón Magallanes decidió que ya no quería volver a entrar allí. Quería una vida mejor, una vida ligada al trabajo. No fue sencillo lograr este objetivo. Nunca lo es para las personas que estuvieron privadas de su libertad.
Salí con expectativa de cómo sale toda la persona que sale hasta hoy en día, que no saber lo que iba a pasar con mi vida. Y después fui como adquiriendo experiencia de laburo, laburé como peón de obra y agarré experiencia en eso. Y me junté con muchos amigos que habían pasado la misma realidad que yo y decidimos formar como un grupo de trabajo sin pensar que íbamos a ser una cooperativa. Y después sí, fuimos adquiriendo conocimiento cada vez más. Nos contactamos con algunas universidades, nos dieron la oportunidad de formar el estatuto, discutirlo entre todos, explicarnos más o menos de qué se trataba todo. Y después, bueno, sí, ya estábamos inmersos en el mundo del cooperativismo.
Ramón Magallanes es el presidente de la cooperativa de trabajo Los Topos. Ramón es el araña para sus amigos. Conoció el modelo cooperativo de manera fortuita mientras trabajaba en una obra en Catamarca. Y cuando volvió a Buenos Aires decidió juntarse con otros pibes de su barrio de 3 de febrero para enfrentar juntos el problema de la falta de trabajo e inserción social. Luego de dar los primeros pasos, Ramón y sus compañeros creyeron que la mejor manera de formalizar lo que venían haciendo era creando una cooperativa de trabajo dedicada a la construcción, una entidad que también le diera una oportunidad de empleo a otros jóvenes que salen de la cárcel.
Ganarme el pan dignamente, esa fue la idea principal. Éramos 10 pibes que dijimos, bueno, tenemos que salir de alguna manera, no podemos estar toda la vida presos, terminar muertos. Nos pusimos a trabajar. Surgió así, por necesidad. Y después, bueno, cuando nos fuimos adquiriendo conocimiento, a dónde pertenecíamos nosotros, a qué clase éramos, quisimos expandirlo para todos los pibes del barrio, y para gente que sea de otro barrio, la oportunidad de que salga una persona con antecedentes que sabemos que la sociedad lo discrimina, porque todos lo vivimos en carne propia. Yo ya llevo 10 años en libertad, un poco más. Pero me acuerdo bien cuando salí todas las trabas que tuve. Y bueno, con esa idea de potenciar al máximo nuestra cooperativa para generar puestos de laburo, para recibir a personas que salen, que lo estamos haciendo. Éramos 33 hace unos meses, ahora llegamos a ser 50.
Los primeros trabajos que hicieron los topos fueron en su mismo barrio, Derqui, de la localidad de Caseros, partido de 3 de febrero. Al principio los vecinos desconfiaban, pero ellos con esfuerzo, con palas y picos, les demostraron que su objetivo era crear una alternativa de trabajo que, por antecedentes penales, el mercado laboral les negaba. Así se fueron ganando el respeto de vecinos y clientes y también lograron formalizar su propia empresa autogestionada, la cooperativa de trabajo Los Topos.
Lo primero que hicimos fue la obra de cloaca en el barrio, que ahora no se ve porque ya aquí la mitad está todo asfaltado, el barrio todo nuevo. Eso fue lo primero que hicimos. De ahí salió el nombre Los Topos, porque era levantarnos todos los días a las 8 de la mañana y cavar. Y eso fue lo que nos cambió la vida a nosotros. Un desafío, que era convertirnos en trabajadores, ¿viste? Y los vecinos primero no les gustaba mucho, ¿viste? Porque la idea es que todos los pibes que tenían antecedentes de chicos, como yo, amigos, la verdad que estamos mal mirados y cuando queríamos hacer el bien, no confiaban, decíamos que íbamos a dejar todo roto, que íbamos a robar los caños, no sé qué, y solo queríamos trabajar. Bueno, pero igual no fue un obstáculo, porque nosotros ya lo recibimos esa mirada de la sociedad ni bien salimos, sino que fue como un motor también, que nos empujaba.
Los trabajos que realizan Los Topos están vinculados a la construcción. Obras públicas y privadas, albañilería, pintura, electricidad, herrería, carpintería, plomería e instalación de redes de luz, gas, agua, cloacas y conexiones domiciliarias, señalización y bacheo, mantenimiento de espacios verdes, zanjeo, desmalezamiento y parquización.
Y ofrecemos servicios públicos en el tema de infraestructura de cloaca, agua, hacemos calles, estamos haciendo plazoletas, todo lo que tenga que ver con el tema del sistema de obra. Estamos trabajando para obra pública. Contratan empresas y las empresas como que nos dan trabajo a nosotros. Y no, a medida que nosotros fuimos legalizándolo en el tema de la fe, la cuenta en el banco, como que el Estado empezó a generar un buen trato con nosotros, a dar con alguna empresa acá del municipio donde somos nosotros para que nos contraten, darnos una pequeña oportunidad para probarnos, y la verdad que estamos respondiendo de 10.
Para dar respuesta a las necesidades laborales de las mujeres del barrio que no consiguen un empleo digno, los cooperativistas de 3 de febrero abrieron un área dentro de la entidad que denominan Las Topas, dedicada a la recolección y reciclado de botellas de plástico, papel y materiales de cartón. A partir de esta propuesta, Los Topos y Las Topas aspiran a desarrollar un emprendimiento con mayor valor agregado a fin de mejorar los ingresos de las cooperativistas y sumar nuevas trabajadoras al proyecto.
Tenemos la parte de reciclaje, que serían Las Topas. Yo me río porque está, quedó así todo, ¿viste? Y ellos se dedican a juntar botellas, están juntando cartón, están haciendo papel de reciclaje, todas esas cosas. Y necesitamos una máquina, porque estamos vendiendo el material sin trillar, sin molido, y nos quita mucho el precio por kilo. Y también para generar más puestos de laburo, porque el depósito te quedaría vacío y nosotros podríamos picar y vender material. Generaría una entrada para las chicas de la cooperativa cotidiana, teniendo la máquina que necesitamos.
Además de trabajar en la construcción, Los Topos llevan adelante una comprometida tarea social en su comunidad. Primero organizaron ollas populares y a partir de esta iniciativa decidieron crear un espacio de mayor contención para los pibes del barrio, de Derqui. Así nació el club, donde se realizan actividades deportivas, recreativas y culturales, además de contar con un comedor al que asisten todos los días más de 60 chicos y chicas de la zona.
Un club en un barrio pobre, que nunca nadie había hecho nada por nosotros. Lo pensaron los mismos pibes del barrio. Gente que pasó, que no quería que un niño el día de mañana termine un instituto de menores como yo, que pasé toda mi infancia ahí. Y la verdad que el sueño de todo era tener un club, porque era como una contención, ¿viste? Cuando a veces no llega la comida a la mesa todos los días, y las calles de los barrios están cada vez más peligrosas. Y la verdad que no se genera nada bueno ahí adentro. Nosotros lo generamos. Los mismos pibes que pasamos por todo lo peor, generamos un club ahí adentro de mi barrio.
Para los cooperativistas fue muy importante también organizar las tareas diarias y establecer las reglas de distribución de los ingresos, los que se reparten proporcionalmente a lo trabajado. Dentro de la gestión también se previó la creación de un fondo común para gastos y para la compra de elementos de seguridad y maquinarias.
Y nosotros cobramos los ingresos más o menos como nos vienen enseñando y lo que venimos viendo del cooperativismo. Nosotros agarramos una obra y ponemos, no sé, tantas X personas a trabajar y ahí descontamos los sueldos de ellos, todo, y queda un porcentaje. O ese porcentaje lo guardamos para después repartirlo entre todos o se reparte por cuadrilla. Por ahora lo que estamos haciendo es repartirlo por cuadrilla, el momento que termina la obra, ¿no?
Los topos participan de la Secretaría de Exdetenidos y Detenidas y familiares de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. Este es un espacio que tiene como objetivo visibilizar y tratar de dar respuesta a las dificultades de las personas con antecedentes penales, más que nada en el ámbito laboral. Ahora Ramón Magallanes, el Araña, reflexiona sobre esta problemática.
En la sociedad hay una doble moral que figura también en nuestra doble condena. Nosotros no servimos ni siquiera cuando salimos. Entonces, ¿por qué salimos si no servimos para nada, para parte de la sociedad? Entonces ahí se genera una incógnita con lo que pasa con nosotros. ¿De qué manera se genera? Y con la discriminación que servimos cuando vamos a buscar trabajo, hasta los vecinos de tu mismo barrio que te conocen pero no te saludan. Es esa condena que uno paga adentro y después paga afuera.
Según la socióloga Alcira Darocchi, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, el sistema de justicia en general es selectivo y lo es particularmente hacia los pobres. Por eso las cárceles están habitadas mayoritariamente por pobres. Para la psicóloga Ana María Dubañewix, experta en minoridad, el 80% de los reclusos pasaron por instituto de menores. Las especialistas también señalan que hay una gran desprotección para los que salen de los sistemas de encierro, dado que desde el Estado no se ofrecen oportunidades viables de inserción laboral y la sociedad no está preparada para dar contención a estas personas. Conscientes, por experiencia de esta realidad, los topos están convencidos de que la mejor manera de eludir el retorno al delito es ofreciéndole a los jóvenes una oportunidad digna de empleo.
Hace 2 días vino un pibe así, de la nada, con la madre. Mirá, me dijeron que venga acá, dice. Los topos, le dan trabajo a los detenidos. ¿Cómo hacemos? ¿Nos miramos? ¿Cuánto saliste en libertad ayer? ¿Empezá mañana? Porque nosotros sabemos que es un problema andar así en la calle, sin rumbo. Cuando ya pasaste por todo eso, entonces, que se acerquen a los topos. Y que por ahí es una solución, no simplemente laboral, ¿no?, sino de vida, porque nosotros acá nos sorprendemos a veces con el cambio de los pibes.
Ya son 50 los asociados a la cooperativa de trabajo Los Topos, que se dedican a desempeñar diferentes tareas en el rubro de la construcción, además de incluir una propuesta laboral de recolección y reciclado en la que participan mujeres. Los cooperativistas aspiran a ampliar el proyecto, comprar más maquinarias y sumar más jóvenes con antecedentes penales que no encuentren respuesta a sus necesidades de inserción laboral.
Si quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo Los Topos, puede escribir al correo electrónico, tome nota, lostoposcooperativa, todo junto, @gmail.com. Y si quiere saber más o quiere apoyar esta tarea que es a todas luces de muchísima importancia para aquellos que quieren rehacer su vida tras haber pasado por un lugar de encierro, le reitero el correo: lostoposcooperativa@gmail.com.
Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Homenaje a Ernesto Che Guevara a 50 años de su caída en combate. En la invitación, el Centro Cultural de la Cooperación señala que creemos que homenajearlo a él es rendir tributo a los hombres y mujeres de todo el mundo que levantan sus banderas como símbolo de la lucha por un mundo mejor, solidario e igualitario. Son tiempos en los que resulta imprescindible no dejarse arrebatar la alegría y continuar su tarea en favor de la unión latinoamericana y la construcción de la patria grande. En este sentido, el Centro Cultural se suma a los encuentros, festivales y seminarios que se realizan en todo el mundo con un panel que analizará su vida, obra y ejemplo. Una película, Che Guevara, donde nunca jamás se lo imaginan, y una muestra de fotos que recorrerá su vida y su ejemplo. Queda hecha la invitación el próximo martes a las 18:30, charla-debate con la participación de Yadira Álvarez, agregada cultural de la Embajada de Cuba, Horacio González, sociólogo, Leandro Grille, periodista e investigador, Alexia Mayolder, investigadora del Centro Cultural, coordina la actividad Manuel Santos Iñurrieta. A las 20:15 se proyectará el documental cubano Che Guevara, Donde nunca jamás se lo imaginan. Ambas actividades el próximo martes a partir de las 18:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Y a propósito del 50 aniversario del asesinato del Che, en unos segundos lo recordamos aquí en Desde la Gente.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Y este Día de la Madre, dale vida al sueño de mamá. Con tu cabal débito, el domingo 15 de octubre, 30% de ahorro en todos los restaurantes del país.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplos de reintegros. En un consumo de 1.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Consulte comercio, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Efectivamente, señores delegados.
Desde la gente.
Desde la gente.
Puede ser que en el acento que utilizara al hablar se escapara algo de la Argentina.
Efemérides.
Efemérides.
He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más.
Yo soy un hombre nacido allá en la pampa lejana, pero mi sueño querido es la patria americana.
Tengo tiempo. ¿Por quién doblan las campanas? Doblan por nosotros. Me resulta imposible pensar en Guevara desde esta lúgubre primavera de Buenos Aires sin pensar en Hemingway, en Camilo, en Massetti, en toda esa maravillosa gente que era La Habana o pasaba por La Habana en el 59 y el 60. La nostalgia se codifica en un rosario de muertos y da un poco de vergüenza estar aquí sentado frente a una máquina de escribir, aún sabiendo que eso también es una especie de fatalidad, aun si uno pudiera consolarse con la idea de que es una fatalidad que sirve para algo.
Lo veo a Camilo, lo oigo al viejo Hemingway decir esas palabras penúltimas. Vamos a ganar, nosotros los cubanos, vamos a ganar.
Yo creo que más bien debiera yo preguntarle a usted cuál es la opinión suya. Porque yo tengo mi imagen de la revolución. La mía, además, quizá deformada por el puesto que ocupo. La gente en América, en nuestra América, ¿no?, y en general en todo el mundo, tiene otra imagen de la revolución. Al llegar aquí, se confrontan las dos y es cuando se produce el choque. Pero ese choque se produce sobre la gente que viene de afuera. Nosotros acostumbrados a criticar todo lo nuestro, y a criticar todo lo malo, y a ver con profundo sentido crítico el desarrollo de la revolución, no nos damos cuenta a veces de los avances que tenemos. Y son ustedes los que nos visitan cada tanto tiempo los que a veces nos llaman la atención sobre los avances. De modo que esa pregunta yo como entrevistador se la podría hacer a usted.
Muchos tuvieron más suerte que yo. Conversaron largamente con Guevara. Aunque no era imposible, ni siquiera difícil, yo me limité a escucharlo. Dos o tres veces, cuando hablaba con Massetti. Había preguntas por hacer, pero no daban ganas de interrumpir, o quizás las preguntas quedaban contestadas antes de que uno las hiciera.
Yo leía sus artículos, lo escuchaba por TV. Parecía suficiente, porque el Che Guevara era un hombre sin desdoblamiento. Sus escritos hablaban con su voz, y su voz era la misma en el papel o entre dos mates en aquella oficina del Retiro Médico.
¿Usted tiene alguna tendencia a deslizar afirmaciones en las preguntas? Yo tengo que volver a destruir primero la afirmación para después contestar la pregunta. Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina se mueren de hambre, mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos. En Cuba, evidentemente, hoy hay una situación más estrecha para mucha gente que antes, pero hay una situación mucho mejor para mucha más gente que antes. Y eso lo puede ver usted si viaja por el interior, si conoce a los campesinos nuestros, cómo vivían, a nuestros trabajadores del azúcar, cómo vivían. Entonces tal vez pueda encontrar la raíz de la pregunta.
Nos cuesta a muchos eludir la vergüenza, no de estar vivos, porque no es el deseo de la muerte, es su contrario, la fuerza de la revolución, sino de que Guevara haya muerto con tan pocos alrededor.
El agente de la CIA, que según la agencia Reuters, codió y panseó a 100 periodistas que en Valle Grande pretendían ver el cadáver, dijo una frase en inglés que traducida sería: ok, salí de acá.
Esa frase, con su sello, su impronta, su marca criminal, queda propuesta para la historia. Y su necesaria réplica: alguien, tarde o temprano, se irá al carajo de este continente. No serán los que nacieron en él. No será la memoria del Che.
Que ahora está desparramado en 100 ciudades, entregado al camino de quienes no lo conocieron.
Texto de Rodolfo Walsh, Buenos Aires, octubre de 1967.
Hasta siempre, de Carlos Puebla, por los marplatenses de Locales Rock, junto con, entre otros, Agustín Ronconi de Arbolito, Mono de Capanga, Franco Luciani y Nora Cortiñas, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.
Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será porque eso sigue siendo tan extraordinario?
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente. Hoy, Liliana, no tengo una revista, sino que tengo un cable, un correo, mejor dicho, de la Alianza Cooperativa Internacional, de cara a la Asamblea General que tendrá lugar en la ciudad de Kuala Lumpur, allá lejos, por lo menos lejos para nosotros, en Malasia. En esta oportunidad va a haber elección de autoridades y la comunicación que nos llega desde Bruselas, sede central de la Alianza Cooperativa, es que hay tan solo dos candidatos. Un candidato que tiene un importantísimo respaldo del cooperativismo de América, de casi todo el continente, también, por supuesto, de países de Europa, o mejor dicho, el movimiento cooperativo de España, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Polonia, y una parte muy importante de una de las ramas del cooperativismo internacional, que es la rama del cooperativismo de trabajo y los artesanos. Para hablar tan solo de aquellas expresiones de respaldo manifiesto que tuvieron a lo largo de prácticamente el último año, con vistas a las elecciones presidenciales de la Alianza Cooperativa. El otro candidato, para sorpresa, se presentó casi sobre la hora del vencimiento de la presentación de sus candidaturas, un señor de las Islas Fiyi, a quien no le quitamos ningún mérito, pero francamente no lo conocemos. Con esto queremos decir que se abre la posibilidad, y esperemos que se concrete, que un argentino, nuestro compañero y amigo Ariel Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, acceda a la primera magistratura del máximo organismo de integración cooperativa a nivel mundial, la Alianza Cooperativa Internacional. Nosotros estamos respaldando, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, todo el cooperativismo argentino se ha manifestado en apoyo a esta candidatura tan importante, y estamos expectantes para ver si el 17 de noviembre de este año, no falta tanto, logramos este objetivo, este anhelo tan importante, que es que un representante nuestro, sin perjuicio o más allá de provenir del suelo argentino, sino por ser portador de un mensaje transformador del cooperativismo, acceda a la presidencia de la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional.
Bueno, yo tengo un cable de la Garganta Poderosa que dice que la organización La Poderosa expuso el martes pasado ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Ginebra, Suiza. Allí amplió un informe presentado sobre la violación por parte del Estado argentino de los derechos de la niñez. En 10 casos, testigo de violencia policial en diferentes provincias del país desde enero de 2016 hasta la fecha. El movimiento Villero, que impulsa un proyecto de ley para el control popular a las fuerzas de seguridad, solo en el último mes recolectó más de 1,000 denuncias de atropellos de las fuerzas en todo el territorio nacional. De corazón espero que los gritos de la garganta en la ONU les permitan escuchar a tantos responsables políticos ciegos, sordos y mudos que no logran hacernos callar.
Esperemos efectivamente que sean escuchados.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Una nueva vuelta.
Estuve pensando cuál podría ser el título de tu columna de hoy y se me ocurrió, tomando tus propias palabras, Ana. Estamos hablando de Ana Grondona, nuestra columnista especializada en temas de coyuntura política, diríamos que podría ser postales. Y creo que entre las cosas que vas a hablar te vas a referir también al cambio de imagen de algunos billetes. Bueno, te cuento, esto es un anticipo. Resulta que en Facebook el amigo Hugo Paredero hizo un comentario acerca del reemplazo del billete de 20 pesos que tiene la imagen de don Juan Manuel de Rosas por otro que tiene la imagen de un guanaco. Entonces yo le contesté a Hugo Paredero: estimado amigo Paredero, paciencia. En cualquier momento, cuando salga el billete de 1,000 pesos, va a tener la imagen de Drácula. Dicho esto, Ana Grondona, y con una risa inevitable y necesaria de por medio, te escucho atentamente.
Bueno, sí, postales del macrismo. Porque me parece que esta semana ocurrieron varios hechos de muy distinta envergadura, pero que nos permiten hacer una aproximación al qué es esto del macrismo, que tanta tela nos está dando para cortar. Y me parece que alrededor del qué es esto del macrismo, en función de las postales que recogí esta semana, hay tres calificativos que le caben. El macrismo se está mostrando privatista, se está mostrando neoliberal y se está mostrando autoritario, ¿no? Se está mostrando también otras muchas cosas, pero esas tres cosas se está mostrando, ¿no?
Ya con eso tenemos suficiente.
Claro, para que no subrayemos tanto el carácter de la novedad. Hay cosas que son bastante viejitas. Bueno, respecto a esta cuestión privatista, la primera postal se vincula con esta reforma del sistema de salud, que está teniendo mucha menor repercusión de la que sería deseable, porque es una de esas bombas que nos instala el macrismo y que va estallando, va a ir estallando año tras año, década tras década en la Argentina si no hacemos algo, que es esta reforma que denominaron la cobertura universal de salud, que ya de movida tiene un típico nombre macrista tramposo, porque ¿qué supondría ser una cobertura universal de salud? Que no existe tal cobertura universal, cuando en la Argentina existen los hospitales públicos, donde todos nos podemos atender con todos los déficits que tienen los hospitales públicos. Pero además en muchos casos esos hospitales no solamente atienden a la población más vulnerable, sino también a los sectores medios, incluso medio altos, que allí van a buscar a los mejores profesionales de algunas especialidades, ¿no? Eso es un rasgo que tiene el hospital público en la Argentina, es cierto, más algunos de capital federal o algunos en particular. Por el contrario, lo que plantea esta reforma, esta primera postal, es demostrar la lógica de las leyes del mercado al sistema de prestación de salud y proponer, muy en la sintonía del Banco Mundial, una canasta básica de prestaciones, que serían eso lo universal, digamos que todos estaríamos cubiertos con esa pequeña canasta básica de prestaciones, y a partir de allí las prestaciones deben pagarse. Es decir, es lo que muchos especialistas están hablando, entre ellos Daniel Goyán, pero no solamente, se trata de la puerta de entrada a una privatización de la salud en la Argentina, disfrazada con un bello nombre, disfrazado con la figura del carnet, ¿no? Hay mucho énfasis en que ahora vamos a tener un carnet para atendernos. Hay que pensar qué quiere decir eso, ¿no? Movilizar ese símbolo del carnet que me hace miembro, que me hace parte, que me permite acceder como si fuera, no sé, una prepaga o una obra social. Me parece que ahí se mueven cosas. Bueno, entonces, primera postal, el macrismo se está mostrando privatista, en el marco de que se muestra neoliberal, cosa que ya sabíamos, pero estamos enfatizando. A mí me impresionó esta semana una noticia que dice que la Argentina está batiendo récords como tomadora de deuda entre los países emergentes. Es decir, otra bomba que va a ir explotando año tras año si no hacemos algo para detenerlo.
Inevitablemente. Nosotros no tenemos la maquinita de imprimir dólares.
No, exactamente, es un problema. Pero la maquinita que sí tenemos y que se vincula con tu comentario y con el carácter neoliberal del macrismo es la maquinita de imprimir pesos, y podemos definir cómo van a ser las figuritas que están en esos pesos. Y me parece que se ha discutido mucho sobre esta sustitución de rosas por un guanaco, pero sobre todo hemos perdido en este trueque la vuelta obligado, ¿no?
Claro, efectivamente.
Un hito en la defensa de la soberanía. Y no es casual eso, ¿no? Los símbolos dicen mucho en el macrismo. Poner figuras con las que nadie podría estar ni a favor ni en contra, y pueden, en general, son simpáticas, agradables, y borrar las huellas de una historia que está atravesada por conflictos, por lucha, por la contraposición con intereses imperialistas. Es decir, también hace al neoliberalismo de Cambiemos y al modo en que trabaja la historia. Y finalmente, en estas postales, tercer elemento que me parece que es constitutivo del macrismo: autoritario. El autoritarismo esta semana estuvo muy presente, por lo menos con dos noticias, una que remite a la ciudad de Rosario y otra que remite a la ciudad de Buenos Aires. En Rosario entró la Gendarmería a la Universidad Nacional, a la Facultad de Psicología, denominada La Siberia, en el contexto de una actividad que se estaba haciendo por Santiago Maldonado, y además en el marco de que ya había habido una amenaza a distintos miembros de la facultad que habían realizado una actividad pública, una clase pública. La entrada de Gendarmería en una universidad violando la autonomía universitaria, esto no es nuevo, tiene antecedentes durante el macrismo en Jujuy, me acuerdo, alrededor de una fiesta de un centro de estudiantes.
Así es.
Pero es un antecedente muy grave, es una marca indeleble en la historia argentina, la entrada de las fuerzas de seguridad en la universidad.
La noche de los bastones largos.
Efectivamente, eso es lo que nos viene en mente y es algo que tenemos que señalar y muy preocupante. Y finalmente, otro rasgo de este carácter autoritario que nos trae el macrismo: la policía porteña detuvo y además acosó y maltrató a dos mujeres porque se estaban besando, se estaban profesando cariño, que además son dos mujeres que están casadas legalmente, porque en este país se puede hacer eso. En fin, me parece que todas las semanas, como siempre decimos, nos ofrecen distintos hechos para analizar, pero esta vez era interesante analizarlos todos juntos, aunque fueran de distinta dimensión y de distinto alcance, porque me parece que hilándolos tenemos una radiografía, para usar la palabra de un colega, o una cartografía de lo que viene trayendo el macrismo, ¿no? Neoliberalismo, privatismo y autoritarismo.
Excelente, como siempre, Ana. Y vos hiciste referencia a la radiografía política del macrismo, que es nada más y nada menos que un título, el título de un excelente libro de Andrés Seidman, que lleva como bajada, como subtítulo, La derecha argentina, entre la nación excluyente y el desafío democrático. En instantes nomás, Andrés va a estar con nosotros, vamos a hablar de este magnífico libro, y vos vas a tener el honor, entre otros, creo, de presentar el texto muy prontamente.
Sí, junto a Natalia Romey y a Ezequiel Ipar, el próximo martes a las 18:30 en el Centro Cultural de la Cooperación vamos a presentar el libro, así que de paso invito a nuestra audiencia si nos quiere acompañar.
Sin duda, una muy muy buena iniciativa, y en un ratito más hablaremos del contenido de este texto directamente con su autor, Andrés Seidman. Y nos despedimos, como es habitual, Ana, hasta la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
El próximo miércoles 11 se presenta el libro Populismo o Barbarie, debates abjuratorios en el marco de la serie Cuadernos Relámpagos. Este libro trabaja sobre el concepto de populismo, retomando discusiones desde diversas perspectivas, cuyo punto de partida son los planteos del filósofo Ernesto Laclau. Entre los autores están nada más y nada menos que Horacio González, Eduardo Gruner y Jorge Alemán, entre otros. Participarán de la mesa Santiago Azorey, Juan Manuel Ciucci, Adrián Dubinsky, Horacio González, Sebastián Russo y Juano Villafañe. Los cuadernos relámpagos están destinados a sumar voces críticas a este presente amenazante, realizados por la revista Relámpagos y el colectivo Negra Mala Testa. Reiteramos entonces, presentación de Populismo o Barbarie, debates abjuratorios, organizado por el espacio literario Juan L. Ortiz, el próximo miércoles a las 19 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Y este Día de la Madre, dale vida al sueño de mamá. Con tu Cabal Débito, el domingo 15 de octubre, 30% de ahorro en todos los restaurantes del país.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplos de reintegros en un consumo de 1.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Consulte comercio, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
1, 2, 3, y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Continuamos en Desde la Gente. Estamos en nuestra zona, como cada sábado, en Visión de Géneros. Hoy tenemos entrevistada en piso, porque te queremos contar la experiencia que vivimos decenas de mujeres el pasado sábado 30 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, acá en Corrientes 1543, porque se realizó el preencuentro Mujeres e Identidades Feministas Cooperativistas. Y queríamos contarte un poquitito qué pasó ese sábado. Para ello hemos convocado a Violeta Boronat. Violeta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Violeta es coordinadora de IDELCOP, que fue parte de la organización de este encuentro, enmarcado, ¿no?, en el Prechaco. Antes de que lleguemos al Encuentro Nacional del Chaco, el Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a realizar el 14, 15 y 16 de octubre. Pero bueno, antes que esto ocurra, hicimos este preencuentro. Y Violeta, quiero que recordamos juntas y recorramos juntas la experiencia que vivimos el sábado y se lo contamos a nuestros oyentes, también con la intención de que se prendan en todo lo que venga y, si pueden, que se vengan para Chaco también, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, como todas sabemos, este es un tiempo que nos invita, que nos convoca a pensarnos como mujeres, a pensar nuestras sociedades y nuestras organizaciones desde unos lugares diferentes a los que tenemos acuñados e inscriptos en la piel, ¿no? Y desde ahí es que un grupo de mujeres de estas entidades, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, del Centro Cultural de la Cooperación y del COP. Hace un tiempo que venimos en forma autogestiva, reuniéndonos, discutiendo, formándonos. Hay que decir que es a la luz y gracias a esta convocatoria que el grupo de Ni Una Menos impulsó y, digamos que como una interesante red y tela de arañas en cada organización va generando conversaciones y discusiones, ¿no? Y desde ahí surgió la posibilidad de pensarnos en esta doble identidad de las múltiples que tenemos como mujeres y como cooperativistas. Uh-huh. Y bueno, la idea, digamos, prendió en nuestras instituciones, no solo en el colectivo de mujeres, y tuvimos apoyo para armar este encuentro que empezó primero como una aventura de, bueno, juntémonos y cuándo y mejor un sábado y a quienes convocamos y abramos a las compañeras de universidades y a las organizaciones de base y a las federaciones. Y bueno, como siempre uno se pone a armar esto y se entusiasma y fue como tomando forma. Bueno, vos participaste, así que también digo, podés dar cuenta de eso. Hubo más de 80 mujeres. Uh-huh. Vinieron compañeras de Córdoba, de Formosa, de Rosario, de Mar del Plata.
Así es. Estamos hablando con Violeta Boronat, de IDELCOP, contándote un poquitito qué pasó en el preencuentro de mujeres e identidades femeninas y cooperativistas. Violeta, nosotros le preguntábamos a las compañeras que estaban ahí, algunas, qué les parecía este encuentro. Vamos a ver lo que nos decían.
Ah, muy bien.
Saber que estamos juntas, que no somos solas y que podemos hacer un montón de cosas para cambiar este país, este mundo y tener un mundo mejor y donde nos respeten y se escuchen nuestras voces. Hay muchas cosas para elaborar y no estamos solas.
Muy valorable que el mundo cooperativo genere las condiciones favorables para que las mujeres nos encontremos y nos organicemos y discutamos sobre las problemáticas que no necesariamente tienen que ver con el ámbito laboral, sino que nos atraviesan transversalmente en todos los aspectos de la vida, la cuestión de género.
El encuentro me pareció súper positivo, nos sirve a todas seguir concientizándonos, reflexionando sobre temas que nos competen y además, sobre todo en mí, la posibilidad de conocer también otras experiencias y a otras compañeras de otros lados que por ahí uno no ve frecuentemente.
Estas voces eran de mujeres que estuvieron participando el pasado 30 de septiembre entre las 9 y media y las 15:30 cuando se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación el preencuentro de mujeres e identidades femeninas cooperativistas. Y estamos hablando con Violeta Boronat de IDELCOP para desarrollar y contarte un poquitito más de qué trató este encuentro. Violeta, ¿qué nos llevamos de ese encuentro?
A ver, a mí me parece que hay dos planos, ¿no? Por un lado nos llevamos unas sensaciones, unas vivencias, tanto por lo que se reflexionó como por las actividades lúdicas que hicimos y más del orden de lo sensible, como desde los cuidados que al menos el grupo que estuvimos en la organización intentamos tener en cada uno de los detalles. Y por lo menos hablaría de tres temas, ¿no? Por un lado, unas reflexiones para hacer en el plano de lo doméstico, referido a las tareas de cuidado, referido a las tareas domésticas, ¿sí? Y a las estrategias que en el plano de lo privado podemos tomar, ¿sí? Para empezar a compartir esas tareas con otros miembros de la familia, con los varones, con los hijos más grandes, con la familia ampliada, e incluso con las estrategias que podemos armar con las propias organizaciones, ¿no? Digo, a modo de ejemplo y para ponerle carne a esto, digo, cooperativas que tienen almuerzo, la tarea de almuerzo dentro de su actividad cotidiana, que empezaron a pensar por lo menos un par de veces a la semana de hacer la cena para que las compañeras puedan liberarse un poco de esa tarea que continúa cuando uno sale de laburar y llega a la casa, ¿no? Digo, desde ahí se puede, desde eso, los lactarios o las guarderías, como está normado por ley, digo, hay mucho para pensar, digo. Otro gran bloque temático que surgió tiene que ver con las organizaciones y cómo dentro de las cooperativas y dentro de las federaciones también tenemos que revisar nuestras prácticas porque son organizaciones que aun cuando nos dan muchas herramientas en el trabajo colaborativo y solidario y en la mirada democrática para pensar el trabajo, también son organizaciones que se construyen en una lógica y en una sociedad que es patriarcal, por eso también tienen esas huellas.
Exacto.
Desde ahí creo que hay como dos grandes temas a revisar en nuestras organizaciones cooperativas. Una está vinculada a las mujeres en los puestos de decisión política, que es un desafío.
Una gran lucha.
A construir. Y otro para ir revisando acerca del tipo de tareas que las mujeres solemos hacer dentro de las organizaciones, ¿sí? Y en esto, digo, uno es el lugar donde uno se ubica y a su vez donde es ubicado, ¿no?
Así
acá
es.
Todos tenemos algo para aprender y en general las mujeres solemos ubicarnos y nos ubican en tareas más de coordinación operativa antes que las de decisión política. Bueno, y ahí hay un entramado como para seguir precisando. Y la otra cuestión tiene que ver con la dimensión de lo político más amplio, que no puede pensarse sin las otras dos dimensiones.
Exacto.
Digo, si después de trabajar y después de tener que ocuparte de las tareas domésticas, además, es qué lugar queda para esa actividad política, ¿sí? En general es un espacio más ocupado por los varones que de lo doméstico históricamente sienten o tienen menos responsabilidades, ¿no? Y por último diría que hay un plano para pensar que no es solo qué le pedimos a los demás, sino cómo nos tenemos que revisar a nosotras mismas en desarmar, en deconstruir, en inventar nuevas formas de las que nosotras mismas tenemos acuñadas.
Uh-huh. ¿Sí? Perfecto, claro. ¿Cómo idear nuevas formas? Nuevos formatos, uh-huh. Nuevas maneras. Bueno, de todo esto es lo que estuvimos compartiendo y disfrutando, porque realmente lo disfrutamos muchísimo quienes participamos de este preencuentro de mujeres e identidades femeninas y cooperativistas el sábado pasado en el Centro Cultural de la Cooperación. Estamos cerrando, antes de dar pie a nuestro tema musical, digámosle a todos nuestros oyentes que toda esta información, más todo lo que se está elaborando para subir y publicar, lo pueden encontrar en...
En el Facebook de IDELCOP, sí, ahí lo pueden ver. Y también ahí van a poder tener acceso al acta compromiso que firmó COOPERAR, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, para firmar un pacto cooperativo por la no violencia de género e invitar a todas las federaciones y a cooperativas a que sigamos trabajando y profundizando en esos protocolos y en la difusión de actividades para un mundo más solidario, más femenino, más feminista y más colaborativo.
Perfecto. Este acta compromiso del Pacto Cooperativo, entonces, que es una novedad, una nueva herramienta, va a estar publicada también entonces en el Facebook de IDELCOP. E invitamos a todos nuestros oyentes a ingresar en ese Facebook y ver toda la información de todo esto que estuvimos compartiendo hoy con Violeta Boronat de IDELCOP. Desde ya te agradecemos muchísimo. Nos vamos a despedir con nuestro tema musical. Hemos elegido a Bebe, Búscome, se llama la canción. Y seguían desde la gente, porque esto no ha terminado.
Un día aprender el porqué de algunas cosas. Intento aprender cómo camina mi corazón. Me precipito, me lanzo al vacío. Luego me vengo abajo por miedo, pero yo sigo buscando. Búscome, busco. Búscome, busco. Búscome, busco. Búscome, búscome. No paro de buscarme más y doy vueltas y pienso sin parar y me miro en el espejo despacito, me analizo y me enfado otra vez conmigo y me digo anda ya mujer, si todo tiene solución menos la muerte y me levanto muy segura y me echo a llorar como una niña oscura, ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste, me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse, ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste, me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. pensando que tal vez es posible reponerse mientras busco. Y las pegaré trocito a trozo y volaré. Yo soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla, confusa. Me dejo de llevar, llevar por lo que los días me quieran mostrar. Soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla, confusa. Me dejo de llevar por lo que los días me quieran mostrar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tengo a la vista un libro recientemente publicado que lleva por título Radiografía Política del Macrismo. Y en la bajada dice La derecha argentina, entre la nación excluyente y el desafío democrático. Y enseguida vamos a hablar con su autor, pero a modo de prólogo y precisamente leyendo un fragmentito apenas de el excelente prólogo escrito por Martín Cortés. Dice que uno de los objetos privilegiados de este libro es la vocación refundacional con la cual el macrismo llega al poder. Se trata de un problema crucial, pues allí se cifra el carácter de proyecto de la experiencia que estamos atravesando. Es apenas un fragmentito, pero es algo así como el aperitivo para ingresar a la lectura íntegra de este trabajo magnífico, cuyo autor es el licenciado Andrés Zeyman, un texto que tiene casi 300 páginas y que realmente merece ser leído. Andrés Zeyman, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros y desde ya, sin perjuicio de lo que vamos a conversar, felicitaciones por este magnífico trabajo. Contanos un poco cuál es el núcleo duro del texto que acabas de publicar.
Bueno, comienzo un poco contándoles de dónde viene este trabajo, que es el producto de una investigación realizada en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Allí lo que fui haciendo es relevar durante un año, entre abril de 2016 y marzo de 2017, las principales columnas de opinión de los diarios Clarín, Página 12 y La Nación de los días domingo, para relevar los hechos políticos más significativos en la política nacional, en la coyuntura política nacional, y en función de eso realizar análisis de coyuntura política nacional precisamente. Entonces, el libro, la segunda parte, son las conclusiones de esos análisis mensuales de coyuntura, mientras que la primera parte es, en función de la segunda, una lectura global del proceso político del macrismo entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, que es cuando comencé ya a escribir el libro.
El título nos parece muy acertado, Radiografía Política del Macrismo, es decir, que hiciste un estudio científico, un seguimiento sistemático, con ojos muy profesionales. Vos sos politólogo, o sea que esa es tu especialidad y desde esa óptica estuviste recorriendo las páginas de estas tres publicaciones. Hay una parte, ya directamente del autor, que lleva por título o subtítulo dentro del texto, ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Y allí haces referencia a una expresión de un editorial del diario La Nación. Contanos un poco esto porque nos parece muy interesante. Les reitero, ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. ¿En qué lugar?
Bueno, yo creo que ahí me refiero a una editorial de La Nación que fue publicada el 23 de noviembre de 2015, en la mañana del 23 de noviembre del 2015, es decir, menos de 24 horas después del triunfo de Mauricio Macri en el balotaje presidencial precisamente de ese año, del 2015. Y ese editorial iba titulada No Más Venganza, ese es el título de ese editorial, No Más Venganza, se relacionaba con la política de derechos humanos del gobierno kirchnerista. Entonces La Nación decía que ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Entonces me parece que aquella editorial daba cuenta de el sentido de revancha social que tiene este proceso político del macrismo y que tiene que ver con un sentimiento de las clases dominantes de la Argentina de que el proceso kirchnerista, que ellos llaman el populismo, también familiarizándolo con otros procesos políticos latinoamericanos, produjo cierto trastocamiento del orden, cierto trastocamiento de lo que Martín Cortés en el prólogo del libro llama la naturaleza de las cosas, ¿no? Ellos creen que son portadores de un orden natural, de la normalidad política. Por eso dicen, hemos vuelto a la normalidad, hemos regresado al mundo, ¿no? Como si cierto orden social que ahora están reponiendo o intentando reponer fuese inmodificable, ¿no?
Es inevitable asociar ese editorial del diario La Nación con el mensaje que José Claudio Escribano en su momento le presentó a el recordado presidente Néstor Kirchner, fijándole las condiciones de lo que debería ser su gobierno, ¿no? Porque ellos, en definitiva, y creo que el libro lo desarrolla muy bien, representan el poder real de la República Argentina. ¿Cómo lo ha sido desentrañando toda esta radiografía y cuáles son algunos de los ejes que detectaste en esta investigación?
Bueno, un punto en el cual yo coloco bastante énfasis es en que se ha constituido en la Argentina un verdadero partido del orden, ¿no? Un partido del orden que está conformado no solo por los sectores económicos del bloque dominante, el capital financiero y el capital agrario fundamentalmente, sino por un partido del orden en el campo político, que tiene tres patas. Una primera pata, que son los medios masivos hegemónicos de comunicación. Una segunda pata, que es un sector predominante y con primacía ideológica en el poder judicial. Y una tercera pata, que es lo que yo llamo el consenso conservador en el sistema político. Es decir, todo un sector del sistema político que cierra filas con tal de desterrar lo que ellos llaman el mal del populismo, digamos.
Evidentemente se está manejando con un determinado mensaje que evoca al famoso tú puedes, es decir, hacer hincapié en las soluciones individuales, lo del emprendedurismo, por ejemplo, y pareciera que eso, por lo menos en un segmento de la sociedad, no pequeño, y un poco las pruebas están a la vista en los procesos electorales recientes, han calado en un segmento, diría, importante de la sociedad. En tu libro analizás también este fenómeno del apoyo popular a esta expresión política de derecha.
Sí, por un lado yo analizo en el comienzo del libro, en el sentido de lo que mencionabas al principio, el proyecto de refundación social que plantea el macrismo, de terminar y desarticular las mediaciones sociales organizativas de la sociedad, fundamentalmente las mediaciones organizativas de los trabajadores como sindicatos, organizaciones sociales, cooperativas, ¿no? Últimamente ha surgido el discurso de hay que terminar con las mafias.
Claro.
Siempre, nunca las mafias son las mafias judiciales, o las mafias empresariales, o las mafias de los medios de comunicación, sino que son siempre las mafias que nos remiten a las mediaciones organizativas de los trabajadores. Entonces hay una vocación por desarticular esas mediaciones y poner al individuo como motor del progreso de la nación, ¿no? Y por otro lado, me parece que hay todo un discurso muy eficaz ideológicamente que algunos autores han llamado producción de subjetividad antidemocrática, autoritaria, que es que busca siempre colocar los males de la sociedad en aquellos sectores que se encuentran en los márgenes, ¿no?, de la sociedad. Entonces, remitir a la necesidad de construir enemistades sociales que dificultan los vínculos solidarios, cooperativos, en el marco de la sociedad, ¿no?
En este recorrido que has hecho siguiendo con muy buen criterio las páginas de tres diarios que son muy representativos de la mirada no solamente periodística, sino también política de la sociedad argentina, seguramente también advertiste la respuesta social, las luchas y demás.
Bueno, hay un elemento que yo planteo con fuerza en el libro y que tiene que ver con que hay un escollo que debe atravesar el gobierno de Mauricio Macri, que es que el populismo, lo que ellos llaman el populismo, no terminó, como sí sucedió en caso de otras ocasiones en la historia nacional, con una crisis. Entonces eso genera en los sectores populares, en los sectores de trabajadores, la memoria latente de un proceso político donde existían condiciones de vida que eran, si bien mejorables y si bien perfectibles, de un nivel que era aceptable para los trabajadores, que incluso permitía, como dijo el actual presidente del Banco de la Nación Argentina en su momento, Javier González Fraga, la posibilidad de que los sectores populares tengan la fantasía de poder acceder a bienes e incluso a viajes al exterior, ¿no? Entonces, al no haber terminado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en una crisis, no hay un clima social de necesidad de reconfiguración y de reestructuración, una necesidad urgente de reestructuración de las relaciones sociales. Entonces, eso ha motivado el rechazo de amplios sectores de la sociedad, incluso organizado fundamentalmente, a las políticas del gobierno. Tal es así que durante todo el 2016 y comienzo del 2017, hasta que entramos en el periodo de disputa electoral, se generaron toda una serie de resistencias y movilizaciones que fueron muy importantes, construyendo y constituyendo toda una serie de movilizaciones de masas que realmente colocaron verdaderos obstáculos a una implementación mucho más acelerada del modelo económico que pretende llevar a cabo este gobierno.
En la contratapa del libro, que insistimos es una excelente producción, cuya lectura recomendamos muy especialmente, hay un fragmento del prólogo escrito por Martín Cortés, colega tuyo, integrante también del equipo de investigación del Centro Cultural.
Así es.
Dice Martín Cortés que la particularidad de este presente está en el hecho de que, lo que vos acabas de afirmar, la derecha armó su partido y ganó las elecciones, obedeciendo casi irónicamente al dictum que se les enrostraba una y otra vez frente a sus intentos desestabilizadores. Es un dato muy fuerte, es decir, que por primera vez en la historia argentina, que en su memoria tiene el golpe de Estado de 1930 y todos los que vinieron después hasta la dictadura genocida del 76, llegan por vía de la voluntad popular a través de elecciones. Esto creo que es una marca muy fuerte desde el inicio del gobierno de la Alianza Cambiemos.
Bueno, efectivamente, de hecho, la primera parte del libro precisamente juega con ese fenómeno, ¿no? De que, por un lado, nos encontramos con una derecha argentina que nos muestra un elemento de novedad, es decir, que es un hecho inédito en la historia nacional, que por primera vez la derecha pura y dura gana las elecciones democráticas, las elecciones libres, sin la necesidad de acudir a representaciones políticas populares, ¿no? Pero por el otro lado, y al mismo tiempo, es una derecha que retoma un proyecto de nación, que yo digo que es un proyecto de nación excluyente, que es un proyecto de nación que no es nuevo, que no es una novedad, sino, y esto lo recupero a través del análisis de un libro de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Hacienda de la última dictadura, un libro que se llama Bases para una Argentina Moderna, 1976 y 1980, que allí Martínez de Hoz realiza un balance de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda en la última dictadura, donde yo comparo las primeras medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri con las medidas económicas planteadas en ese libro por Martínez de Hoz, y donde hay una similitud que es realmente espeluznante, que realmente asombra. Incluso, le voy a comentar a Edgardo, que una palabra que este gobierno ha usado fundamentalmente en relación a los aumentos de tarifas, que es el sinceramiento, incluso también lo usaron para el blanqueo de capitales, el sinceramiento fiscal, le llamaron ellos, por un lado sinceramiento tarifario con el aumento de tarifas, y después el sinceramiento fiscal para hablar de un blanqueo de capitales que habían evadido impuestos, fue un término, el de sinceramiento, que aparece ya en ese libro de Martínez de Hoz. Y las políticas económicas de eliminación de retenciones, de aumento de las tarifas para eliminar los subsidios públicos, la liberalización del comercio, la apertura de importaciones, son todas medidas que ya aparecen en el plan del último gobierno cívico-militar. Entonces, la novedad que representa el triunfo en elecciones libres contrasta con la inscripción histórica del proyecto de nación de este gobierno en una historia que conocemos bastante bien.
Con ese antecedente, con esta referencia, la utilización de palabras que encierran conceptos muy importantes, queda indudablemente desacreditada aquella opinión que ha circulado últimamente en el sentido de que esta es una derecha democrática. ¿Se puede hablar de derecha democrática?
Y bueno, yo creo que precisamente el dilema al cual nos estamos enfrentando es este hecho inédito en la historia nacional, que es que por primera vez en la historia la derecha se presentó a elecciones por sí misma, sin la necesidad de acudir a representaciones políticas populares, y ganó. Y se presentó en las últimas elecciones legislativas y nuevamente obtuvo buenos resultados. Entonces, eso nos plantea un interrogante, porque también hay otros elementos que nos hablan de un proyecto no democrático de nación. Entonces yo creo que, si bien es equivocado decir que este gobierno es igual a la dictadura, porque evidentemente asume, entre comillas, el desafío democrático de presentarse elecciones, también nos remite, si se quiere más, a los años 90, cuando nos plantea otro tipo de democracia. De democracias de baja intensidad, democracias estrictamente delegativas, democracias restringidas, podríamos llamarles, que vuelven a anudar tres conceptos, que son los de democracia, gobernabilidad y neoliberalismo, tal como sucedió en los años 90. Entonces, si bien, ciertamente, la derecha se presenta a elecciones, incluso obtiene buenos resultados, hay un proyecto de nación y hay un proyecto y un carácter de la democracia que no es efectivamente democrático, digamos. Y ahí creo que pasa el meollo del asunto. Además, y esto con esto, con esto, con esta acotación cierro la intervención que se hizo un poco larga, con algunos gestos de violación del Estado de Derecho, como por ejemplo la prisión a Milagros Sala, o la actitud frente a la desaparición de Santiago Maldonado, o la intención de colocar dos jueces de la Corte Suprema por decreto, que son realmente preocupantes.
Yo terminaría este reportaje, que para mí fue sumamente enriquecedor, diciéndole a nuestros oyentes que si ustedes quieren conocer la esencia del gobierno que conduce el ingeniero Mauricio Macri, no dejen de leer este magnífico libro que lleva por título Radiografía Política del Macrismo. La derecha argentina entre la nación excluyente y el desafío democrático, cuyo autor, el licenciado, el politólogo Andrés Zeyman, está aquí con nosotros, nos ha honrado con su grata presencia y con quien estuvimos conversando en este segmento de nuestro programa. Andrés, muchísimas gracias y seguramente volveremos a consultarte.
Bueno, sí. Si me dejas hacer un breve aviso, el próximo martes, el martes 10 de octubre a las 19 horas, vamos a estar presentando el libro aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, junto a Ana Grondona, quien es columnista de este programa, y también dos cientistas sociales que son Ezequiel Ipar y Natalia Romero.
Hace unos minutos escasos estuvo Ana Grondona precisamente aquí, anticipó la presentación, pero es bueno reiterarlo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Estrategias en cruce, territorios de acción y confrontación. Charla debate el próximo viernes 13 a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación. El actual clima de opresión, injusticia social y atropello violento a los derechos más básicos nos convoca desde la urgencia a tomar las calles, pero también a la reflexión y discusión sobre las formas de actuar e intervenir en este escenario privilegiado. Porque nos interesa la potencia del trabajo colectivo. Este encuentro propone el diálogo entre diferentes prácticas activistas que utilizan las herramientas del arte para la acción y confrontación de esta coyuntura. Este cruce abre el debate sobre cómo hacer visible las ideas y cómo actuarlas. Participan del encuentro los colectivos Conurbardo, Grasa, Independencia Imaginaria, Matanza Nómade, Tanga Pincel, entre otros. Organizado por el Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural, esta actividad se llevará a cabo el viernes 13 a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Y este Día de la Madre, dale vida al sueño de mamá. Con tus tarjetas Credicop el 12 y 13 de octubre tenés 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas en comercios adheridos.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplos de reintegración. Un consumo de 1,000 pesos se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.
Desde la gente.
Volver a los 17, a los 34, a los 51, después de vivir un siglo, es como cifrar signos sin ser uno sabio, aún menos competente. Volver a ser de repente tan frágil como un sonido, volver sin haberse ido, en este instante, esperemos, fecundo.
Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración, escasa ando de razón, mi seso está polillao, mi pensamiento nublado con tanta preocupación.
Mujer, campesina, nacida el 4 de octubre de 1917 al sur de Chile, Violeta del Carmen Parra Sandoval, ya componía a los 12 años. A los 19 estaba con su familia en Santiago, atraídos por las luces de la sociedad industrial que comenzaba a hacer oír sus cantos de sirena. Cantaba su repertorio de boleros y tonadas en boliches, en circos, en quintas de recreo y en algunos radios.
El palomo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo.
En el año 1953, cuando ya tenía 36 años, pasa a ser conocida popularmente tras un concierto en casa de Pablo Neruda. Un año después recibió un premio que le otorgaron los cronistas de radio, cine y radio de Chile, pero eso no redundó en más trabajo porque las radios rechazaban su música a favor de las voces como las de Doris Day o Bing Crosby.
Allí surge la posibilidad de viajar a Europa, donde graba para la Fonoteca de París, expone en el Louvre sus arpilleras y sus pinturas y canta para la UNESCO.
Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas tengo en mi pecho.
Silvio Rodríguez sostiene que en Cuba, en América Latina y en otras partes del mundo siempre han existido cantores que elevaron la canción a categoría de gran arte, aunque estos cantores hayan sido marginados por los intereses mercantiles de la radiodifusión comercial.
El cubano después dice que hay obras de arte que nunca nos cansamos de admirar. Son aquellas que, habiéndolas saboreado muchas veces, siempre nos incorporan algo nuevo cuando regresamos a ellas. Después hace una lista de quiénes son los autores a los que les gusta revisitar y dice, en literatura, Las mil y una noches. De la poesía, Martí, Vallejo, Quevedo. Del cine, Chaplin. De las artes plásticas, Picasso, Rodin y Gaudí. De la música, Beethoven y Violeta Parra.
Válgame Dios Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba para abajo desentierrando folclore. No sabís cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro y muy pobre está mi bolsillo. Y tengo 4 chiquillos a quienes darle el sustento.
La entrevistadora francesa planteó, Violeta, usted es poeta, cantante, compositora, hace arpilleras, pinta. Si le diera a elegir una sola manera de expresión, ¿cuál elegiría? Violeta se tomó unos segundos para contestar y finalmente dijo, yo elegiría quedarme con la gente. ¿Y renunciaría a todo esto? Insistió asombrada la periodista, a quien Violeta le contestó. Es que es la gente la que me motiva a hacer estas cosas.
En 1965 regresa a Chile, instala una carpa para montar espectáculos. El quinto día del mes de febrero, Violeta Parra se suicida.
Tenga calma, la compañía, ya viene la despedida. La poca sabiduría mis ocurrencias empaña. Siempre la suerte me engaña por mucha ilusión que tenga. Que la fuerza me sostenga si el sacrificio es en vano. Y no me condene, hermano, no hay mal que por bien no venga.
En una entrevista, su hijo Ángel dice: yo creo que en el momento del suicidio, mamá se liberó. Ya le había dado la vuelta a la vida y consideró que hasta allí tenía que llegar. Frente a un momento de tanta libertad como es el suicidio, la única actitud posible es tener respeto. Es difícil encontrar razones. Todos las buscan y explican que se suicidó por esto o por aquello, pero creo que eso solo lo sabe ella, y que lo único que podemos hacer es escuchar sus canciones.
En ellas están sus hombres y sus amores, que aparecen en Run Run se fue pa'l norte, en El Albertío, en Volver a los 17. Nos dijo: gracias a la vida que me ha dado tanto, pero también nos advirtió: cuando muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura.
Y nos vamos con un tema de Violeta Parra, escrito hace más de 50 años, pero con una estremecedora vigencia. Hay muchos malnacidos entre nosotros que quieren deslegitimar la lucha de los mapuches porque dicen que no son argentinos. Argumentan que son chilenos. No vamos a entrar ahora en esa barbarie discursiva. Solo vamos a decir que del otro lado de la cordillera también los mapuches sufren injusticias y represión.
Así lo cuenta Violeta Parra en su canción Arauco tiene una pena, aquí en la versión que grabaron los chilenos de Inti y Illimani junto a Silvio Rodríguez.
Hasta la semana que viene.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. Un día llega de lejos Huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Levántate.
los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan